Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica está Stephanie Hernández y Fabio Larte. En la dirección, Tairon Achuri. Soy Pavel Rodríguez y les estaré acompañando en la conducción de este programa. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentamos el tema La iniciación de Sócrates por parte del escritor, poeta, dramaturgo, sociólogo y profesor benemérito de la Universidad Nacional de Colombia, Gabriel Restrepo. Qué gusto darle la bienvenida a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía, maestro. Comencemos. ¿Qué relación existe, para empezar a urdir en este tema, entre la madre partera de Sócrates, quien se llamaba Feraneta, y el arte mayéutica en función del origen del ateniense como pensador?
Bueno, ante todo, complacencia por estar presente en este programa, que lleva un bello título, porque hay que recordar que Sofía es el nombre femenino que decía la Sofía, es decir, la sabiduría. Uh-huh. Y la palabra palabreando significa el logos, nada menos. O sea, se unen en el nombre del programa el logos, o sea, como articulación de la palabra razonada con la sabiduría, que es más que el saber racional. La sabiduría es un saber de la vida que da vida, y no solamente un saber de las cosas como cosas.
Ya.
Bueno, entonces, el punto de partida es el siguiente. Baruch Espinosa, un sefaradí de origen español y portugués, o ibérico mejor, instalado en los Países Bajos, acuñó en su ética un concepto fundamental para la filosofía, el conatus. ¿Qué es el conatus? El conatus es la tendencia de cada ser a seguir siendo lo que es.
Uh-huh.
Esto hay que moderarlo un poco cuando se habla de filosofía, porque habría que decir lo siguiente. Un árbol es la semilla que fructifica y llega a ser lo que, según su diseño inscrito en la semilla, puede llegar a ser.
Uh-huh.
En cambio, en los seres humanos, debido a la neotenia, es decir, a la prematuración del cerebro y del cuerpo al nacer, se impone la crianza por medio del amor para que ese ser pueda subsistir. Pero debido a la neotenia, el ser humano no es solamente la tendencia de ser lo que es desde el punto de vista de su origen, sino la tendencia de cada ser a llegar a ser lo que puede ser.
Una potencialidad.
Una potencialidad. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hay un psicólogo y filósofo llamado Erik Erikson. Erik Erikson quiere decir Erik, el hijo de Eric, o sea, el hijo de sí mismo, que planteó...
Erikson, sí.
Que planteó... algo muy importante, y es que en la adolescencia cada sujeto empieza a ser no solamente lo que ya es, sino lo que quiere ser. Es decir, empieza a engendrarse a sí mismo y a ser padre y madre de sí mismo.
Ya. Ahí nos vamos acercando a la aproximación de la maternidad de Feraneta.
Exacto. Entonces, ahí la madre y el padre juegan un papel fundamental en esa semilla que es cada individuo. Y si la madre, como en el caso de Sócrates, es partera al mismo tiempo, esto adquiere una relevancia extraordinaria para la filosofía y para el pensamiento. Porque ¿qué es el asistir en el parto de sus propios hijos y de los otros hijos?
Uh-huh.
Esto significa introducirlo en el logos. Esto es en el lenguaje. ¿Por medio de qué? Por medio del cuidado y del amor.
Ya.
No, es decir, abrigo maternal implica llevar al individuo de la posición supina a la posición erecta. Ese es todo el tema de la crianza. Pero no solamente eso, sino sacarlo del estado natural yacente para elevarlo a la polis, a la conciudadanía, a través de la adquisición del lenguaje.
Que ahí es donde juega la mayéutica como otro tipo de parto, ¿no? De esa relación entre la filosofía y el alumbramiento, la luz.
Sí, pero esto hay que sacarlo de una noción, dijéramos, romántica. Por lo siguiente, ¿qué es un parto? Es el paso de la nada al ser.
Sí.
Pero hay otra especie de parto que es el parto de la muerte,
ya,
que es el paso del ser a la nada. Cada sujeto o cada ser humano se forma entre dos nadas, la nada del nacimiento y la nada de la muerte.
De la muerte, dos infinidades.
Para llenar ese vacío viene en socorro el amor y el cuidado. Asistir al parto es una tarea muy delicada porque en ese parto puede malformarse el crío, la criatura.
Sí.
Necesita salir al aire, salir al aire. Por eso un acto fundamental del parto es el sostener al crío colgado al revés de los pies para que a través del llanto nacemos al aire, a la respiración.
Sí.
Es como, dijéramos con una metáfora, el paso del ser que está en el líquido amniótico como un pez al ser que sale a la tierra y necesita adecuarse al aire por la respiración.
Ya.
Pero esto también, o sea, esto supone un cuidado extraordinario, pero también y un cuidado que es regido por el amor, por el afecto y por experticia, por supuesto. Pero no olvidemos que ese parto que es jubiloso, en muchos sentidos, es también un parto que tiene una dimensión triste, porque como dice San Agustín, entre lágrimas y sangre y excremento nacemos.
Para no romantizar el asunto, interesantísimo, de la versión del parte de Peraneta, la madre de Sócrates, querido maestro, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya retornamos con este fascinante don de la palabra.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Retornamos a este don del pensamiento y vamos a propósito de partos, a propósito del nacimiento de Sócrates, de esa iniciación, como hemos llamado este programa, a hablar un poco del padre, ¿no? El padre Sofronisco, quien fuera escultor. ¿Qué papel desempeñó en la figura de la formación inicial de Sócrates como pensador?
El padre fue escultor. Decir escultor en la polis es algo mayúsculo.
Claro.
Porque no solamente se trataba de construir las casas, sino dar orden a la ciudad, ornamentar la ciudad a través de las esculturas y de los templos y de las es ordenar el espacio mediante la forma.
Saber estético.
Pero entonces la metáfora fundamental de Sofronisco como escultor respecto a Sócrates es la de aquel que talla. La piedra, el mármol, para darle forma a través del mazo o del cincel o del martillo. No es solamente destruir la materia, sino deconstruir, por como se dice modernamente, esa materia para a través de golpe tras golpe tras golpe tras golpe del cincel y del martillo darle una forma, en el caso de la escultura, una forma humana, una forma que en buena medida aproxime la pequeñez humana a la divinidad olímpica.
Qué bonito. Ahora el golpe en la filosofía, la misma mayéutica, era golpe tras golpe.
Exactamente. Entonces ahí interviene esa dialéctica del amor y del dolor.
Ya.
O sea, la madre, por el amor, eleva el dolor a palabra.
Ya.
Y el padre, por el dolor que implica el golpe tras golpe a la figura de un ser, lo conforma y lo configura para hacer lo que pueda ser, ya no lo que es, ya no lo que es.
La potencialidad de la piedra en bruto, cómo puede, es una metáfora del Conatus,
claro,
la cultura.
Claro.
Qué maravilla, maestro.
Para darle una configuración que enriquezca, dijéramos, esa semilla o ese talento que viene por el misterio de la vida a nacer, según dijéramos la parábola, ¿sí?, de Cristo, de los talentos. Cada cual tiene sus talentos.
Ajá.
Cada cual viene a la vida con sus dones. No solamente cada uno trae a la familia un pan debajo del brazo cuando nace, sino que cada cual es un pan en potencia para sí mismo, si se configura bien.
Es alimento para sí mismo.
Ahora bien, lo importante es que Sócrates no solamente era hijo de un escultor, sino que él mismo fue escultor.
Sí.
Entonces, se consta que él talló una escultura llamada Las Tres Gracias, que perduró por mucho tiempo junto a la Acrópolis de Atenas. Solo que pues sabemos que Atenas fue destruida y reconstruida miles de veces, y entonces esa estatua no perduró, aunque duró algunos siglos. ¿Cuáles eran las tres gracias? Verdad, belleza y virtud.
Las talló, qué interesante.
Entonces, si unen las dos figuras, o sea, la filosofía como arte mayéutica, es decir, dar a luz, ajá, dar a luz a un ser para que acceda a la palabra, y no solamente al balbuceo de la palabra, sino a la palabra pensada, plena, a la palabra pensada, a la palabra rica en símbolos, sino que lo hace también a través del dolor, de golpe tras golpe tras golpe.
Sí, porque ese descubrimiento de la propia limitación es dolorosa, que es lo que hacía la mayéutica, el confrontar y confrontar.
Claro, porque aquí hay una noción importantísima, y es la filosofía es aquella rama del saber y de la sabiduría que siempre está comenzando a cada momento, que es la forma del pensamiento caracterizada por la persistencia y pervivencia de la pregunta. Entonces uno vive destruyendo sus creencias y reconstruyéndolas a través de un saber crítico. Entonces ahí es fundamental en el arte mayéutica esta dimensión de que el salir a luz de la palabra y salir a luz de la sabiduría implica un desarraigo de lo que se era para nacer a cada momento a un estadio superior.
No, maravilloso, maestro. Estamos hablando, porque estamos relacionando este problema de iniciación de Sócrates, ¿no? Y estamos hablando de esa relación entre el conatus, la madre como parte era, la relación con la mayéutica, y ahora el conatus como potencialidad en la metáfora de la escultura. O sea, hay una gran figura, ¿es un signo del destino? ¿Cómo lo llamaría usted?
Pues sí, es un signo del destino. Ahí dijéramos, bueno, es que todo destino es elocuente. Lo que pasa es que los dormidos despiertos, que somos la mayoría de la población, no nos damos cuenta de los dones que están encerrados en el destino inicial. En cualquier figura materna uno puede encontrar a Feraneta, en cualquier maestro uno puede encontrar, si es un buen maestro, a un Sofronisco. En cada cual puede haber la potencia de ser el pensamiento como arte mayéutica, de darse la posibilidad de nuevos comienzos. Y darse la posibilidad de nuevos comienzos es admitir la muerte de las ideas, de las creencias, para que renazcan florecidas como pasa con los árboles cuando se podan.
Admitir la muerte. Eso tiene mucho que ver con lo estoico también, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues es...
No temer, sino admitir y recrear a partir de lo...
Admitir el vacío,
sí, o sea, que nos cuesta tanto.
Hay una necesidad de vaciamiento, y ese es el oficio del cincel y del martillo. Ah, eso fue lo que hizo Nietzsche también con la figura del martillo. Es derrumbar una serie de mitologías filosóficas, porque habría que decir eso, propio de la metafísica, para poner el pensamiento a ras de humus, a ras de tierra.
No, maestro, maravilloso. Vamos a otro pequeño corte de mensajes institucionales. Y por supuesto nos queda un segmento más en este Palabreando con Sofía, esta vez con el tema de la iniciación de Sócrates.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra.
Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a Palabreando con Sofía y vamos con otro tema encantador. Tiene que ver con la figura de Diotima, aparece en el banquete de Platón. El mismo Sócrates la reconoce como una maestra, un oráculo, alguien que le revela, que es una de las definiciones más exquisitas del amor en la filosofía, maestro. En este punto de vista, Diotima, ¿qué nos dice en tanto a la filosofía entendida como amor al saber?
Bueno, la filosofía tiene su sesgo andrógino, y entonces claro, a Diotima se la ha convertido en un fantasma. ¿Sí? Hay que revisar el libro de Lacan sobre la transferencia, y pasa por alto a Diotima. Eso no es tan significativo como la relación de Sócrates con Alcibíades, de donde deriva el concepto de la galma, pero hombre, es decir, y no es solamente Lacan quien niega a Diotima, quien la ningunea, sino muchos historiadores de la filosofía dicen que es un fantasma.
Que hasta podría ser un mito, o sea,
que no existió.
Que no saben que existió, que era una creación.
Y además de Contera, pues ella era extranjera, ella no era de Atenas, Diotima de Mantinea. Es decir, era una extranjera. ¿Quién era Diotima en realidad? Si en realidad ella existió realmente, y negarla es negar el papel de la mujer como madre, nutricia y partera de la misma filosofía.
¿Cómo se conecta todo?
Todo se conecta. Ella era un personaje mediador entre lo que Hegel llamaba el mitologema y el filosofema. O sea, entre el razonar por medio de mitos, propio de Homero, en fin, todo esto, y el razonar por medio de logos, de los argumentos, de la razón crítica. Y viéndolo desde otra perspectiva, ella era una mediadora entre los ritos órficos y pitagóricos del siglo VII antes de Jesucristo y el nacimiento de la filosofía. Esa mujer es partera de la filosofía y partera de Sócrates.
Y escultora de Sócrates.
Ella llevó a Sócrates a convertirse en padre y madre de sí mismo.
Sí, porque Sócrates era partero de las ideas y escultor del pensamiento.
Exactamente. Entonces, pero
como el amor media en esa relación, ¿no?
El amor media, porque además ella era una sanadora.
Sí.
Una sanadora, porque se cuenta que hubo una plaga en Atenas y ella la curó esa plaga.
Ah, sí.
¿Plaga de qué? De pulgas, seguramente. ¿Y cómo se cura una plaga de pulgas? Pues con el cuidado y el aseo. Entonces, ella libró a Atenas de esa plaga de las pulgas, seguramente con esa...
O sea, tiene esa figura oracular, sanadora.
Sí, no con consultando a los astros, sí, o a los oráculos, sino con el cuidado, haciendo que el cuidado fuera una forma de habitar la polis.
Ah, ya.
Sí, la polis. Eso es el antecedente de la civitas romana, de la civitas latina y de todo urbanismo contemporáneo. Entonces, su figura se eleva enormemente en ese discurso relatado por su discípulo o su hijo, su ahijado, que Sócrates, fue Sócrates, porque mediante Diotima él llegó a ser padre y madre de sí mismo, a parirse a sí mismo y a esculpirse a sí mismo. ¿Por qué y cómo? Ella narra, el banquete es un libro sobre el amor. Ajá. Ella narra
lo de Poros y Penia,
qué es el amor. Precioso. A través de dos mitos. Primero, el amor es un daimon. Y ojo, que Sócrates cada rato habla de su daimon. Ajá. Su daimon es el quien le dice que acepte la muerte. Su daimon es el que le dice que transforme el oráculo, que le dice que él es el más sabio, y su reflexión de que él no sabe, solo sabe que él no sabe, para convertirse en filósofo etnógrafo de la ciudad, o sea, para preguntar al cantero, preguntar al cantero, a las parteras, a los alfareros, a los guerreros, a los comerciantes, a los políticos, qué es el bien, qué es la verdad, qué es la sofía, qué es la sabiduría.
¿No podemos decir que ese daimon lo llevó a la muerte? Por la
claro, y todo claro, pero
es una muerte que lo inmortalizó.
Una muerte gloriosa, una muerte jubilar, extraordinaria. Ahí hubo una apoteosis, es la conversión. La apoteosis es la conversión de un hombre en Dios. Y ahí Sócrates llegó a la apoteosis, como llega a Edipo en Colona, cuando después de humillado, golpeado, arrastrado, sintiéndose culpable, vaga, llevado por Antígona de un lado al otro, penoso porque sus dos hijos contienden entre sí, y llega a las puertas de Atenas y ahí muere en apoteosis por una razón, porque instituyó la pregunta. No cancelar la pregunta es
el principio
de la filosofía y de la sabiduría.
Amar la pregunta, y es el principio de la educación.
Amar la pregunta, cueste lo que cueste, sí. Y porque ahí está también el coraje de la libertad.
Y es del martillo contra la certeza.
Ahí está la voluntad realizada plena de lo humano para no solamente seguir siendo lo que es, sino para llegar a ser lo que conatus. Podría ser.
La pregunta es un conatus.
La pregunta es el arte mayéutico.
Sí, y es lo que nos puede llegar a ser.
Exactamente.
Es esa tentativa a seguir siendo.
Exactamente. Y entonces el daimon es un mediador entre los dioses y los hombres y mujeres. Oye a los unos, baja a los hombres, recibe las quejas y las transforma. Es un mediador.
Que después se malversó con lo de demonio y se trató de
sí,
pero la figura del daimon es del mensajero, ¿no? El mensajero que va a
ir. Exacto, es lo mismo que la palabra angeloi.
Angeloi.
Pero según mi interpretación, el daimon viene de abajo, viene del humus, viene
de la tierra.
Lo que diría Freud, el ello, es decir, el magma de las tradiciones, de los instintos, del conatus como lo que es rocoso. Uh-huh. Y el angeloi nos viene de nuestro futuro, de nuestro proyecto, de nuestra utopía.
De nuestro conatus también.
De
la potencialidad.
De la potencialidad. Es el senes que habla al pudor.
Ajá.
Sí, es el ser ingenuo, pero con mucha energía, que admite que es mortal y por tanto que tiene que llegar a completar su destino en términos ya no solamente de su trayecto, sino de su proyecto de vida.
Ese es el ser teológico que le habla al ser filosófico y erótico.
Sí, exactamente. Sí, el ser teológico y teleológico.
Y teleológico.
Porque es el fin. Mira, si por una parte, por el daimon, miramos a los comienzos, por el angeloi miramos a los fines.
A los fines.
Entonces todos estamos en eso, entre medios y fines, entre nacimiento y muerte.
Que es muy similar a lo de Nietzsche, de la era del camello, que es la edad del trabajo,
el
la edad del león,
que
es fuerte, y el niño.
El niño que es obediente, que es raro escuchar.
O que construye también, ¿no?
Sí,
o sea, que se libra de todo prejuicio.
El niño tiene la inocencia,
ajá,
y por ser inocente es obediente. ¿Obediente a qué? Al daimon.
A su propio
daimon.
O sea, es conatus, es posibilidad de ser.
Conatus en cuanto a posibilidad
de ser
transformado, ser transfigurado. Sí. Bueno.
Porque Nietzsche y Sócrates no se querían mucho, pero terminan acercándose.
No, es que hay un Sócrates joven,
ajá,
y hay un Sócrates viejo, que, ajá, es el que recoge Platón, y hay un Sócrates que no es Sócrates, sino que es Platón.
Ah, claro.
Entonces,
sí, claro,
yo creo
que recordar que Sócrates nunca escribió nada.
Sí, yo creo que fundamentalmente Nietzsche se revela
la pelea con Platón.
Contra Sócrates, transformado en Platón, y Platón transformado en el neoplatonismo católico.
Porque también hay un Sócrates de Jenofonte, que eso también es muy interesante en Sócrates, ¿no? Que conocemos de él por sus discípulos y por sus contemporáneos.
Sí, pero bueno, para concluir esta intervención, habría que decir que una de las figuras es el amor, es un daimon, es un mediador. Ajá. Pero hay otra que es interesantísima. Según el mito, y ahí está el mitologema unido al filosofema, en un banquete en honor al nacimiento de Afrodita, o sea, de los dioses, la máxima diosa de la belleza, se encuentra en el banquete Penia, que es el dios del exceso, de la riqueza, de la potencia. Y
Poro.
Y una mujer a las puertas del palacio, que es Penia, que es indigente, la nada, la carencia, la pobreza. Sin embargo, ella tiene un recurso para salvarse, y es la astucia. Y entonces, cuando Poro se embriagó, ella se acostó con él, y tuvo un hijo, que es el amor.
El amor.
El amor es todo y es nada.
Nada.
Y entonces, es ahí cuando se define la filosofía
siempre
como,
está tras algo,
como
siempre.
Saber del amor por el amor al saber.
Qué precioso.
Y nace la filosofía, nace la sofía a través de una palabra celestial, como un retruécano de amor al saber por medio del saber del amor. ¿Qué es lo que diferencia a la sabiduría del saber?
Precioso.
El saber es amor al saber, pero no tiene el saber del amor.
Precioso, como complementa todo. Querido maestro, es extraordinario. Yo creo que este tema nos seguirá posibilitando otros espacios. Lamentablemente el tiempo en radio siempre tiene ese problema del limitante, pero hemos palabreado de forma extraordinaria y, por supuesto, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Estuvimos con el maestro Gabriel Restrepo. Esto fue Palabreando con Sofía. Hasta una muy próxima oportunidad.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.